Muy buenos días y bienvenidos a este relato informativo del día 22 de mayo del 2021, un sábado con el sol plenamente activo sobre nuestro país, un amanecer que mantiene el protagonismo en las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla. Sigue el operativo policial reforzado por el ejército en ambos enclaves españoles en el norte de África. En Ceuta son horas de calma tensa tras la incursión de más de 8.000 personas el pasado lunes en la ciudad autónoma. Lo primero que hacemos es buscar precisamente la fotografía de este amanecer en Ceuta. Allí sigue nuestro compañero de la Linterna de COPE, Álvaro García. Álvaro, buenos días, compañero.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Bueno, ¿cómo está la ciudad? ¿Cómo amanece Ceuta?
Pues mira, seis días después de ese inicio de la llegada de los migrantes, Ceuta vive una seminormalidad. Son cada vez menos las personas que deambulan por aquí. Antes igual había en estos momentos, los veías a grupos de migrantes. Ahora se van mezclando con los locales, pocos, pero es verdad que ya están saliendo los ceutíes con normalidad. Las calles ahora están vacías, pero por ejemplo, como te comentó Ángel ayer por la noche, la gente ya estaba cenando, tomando copas, y es que como anécdota, Ceuta es el territorio con menor incidencia acumulada de todo el estado. Hace 72 horas veíamos a grupos caminando, ahora ya no. Lo que sí vemos, por ejemplo, son bolsas de plástico en parques, en esquinas, que nos hacen recordar de lo que vivíamos hace unas 72 horas. En esos lugares, precisamente en esos bancos, en esos arbustos, dormían ellos, los migrantes. Ahora ya son muchos menos.
Ayer, precisamente, os escuchaba a ti, Ángel Expósito, en la Linterna, hablar con una persona que, yo diría, refleja muy bien esa idiosincrasia propia de esta ciudad de frontera, ¿no? Hablabais con Blanca, que es la protagonista de una historia de solidaridad.
Sí, es impresionante hasta dónde llega la solidaridad de los ceutíes o caballas, como ellos se llaman, sí. Y ella es un ejemplo perfecto. Tiene 31 años, es camarera, vive en Jadú, un barrio periférico muy humilde de la ciudad. Tiene un terreno allí con un huerto, dos casas. Pues bien, su historia empieza incluso antes de la pandemia. Ya hace unos años ayuda a un menor que tiene las llaves de su casa por si necesita cualquier cosa. Pero es que además de él, de este chico, también tiene sus llaves de casa. Tienen sus llaves otras dos personas más, un señor de 50 años y su hijo de 25. Al señor le acogió en marzo del año pasado, el confinamiento le pilló aquí en España y desde entonces vive en la azotea, pero es que el lunes el hijo del hombre cruzó a Ceuta nadando y se reencontró con su padre y él también está viviendo en esa azotea y es que no son los únicos porque hasta hace dos días un grupo de menores también llegados de Marruecos dormían en otra pequeña granja que tiene en su casa.
O sea, aparentemente el que más tiene tendría 18, 19 años, que son niños. ¿Y qué vas a hacer? Los recoges en casa, te dicen que te buscas un problema legal. Los echas, no, porque yo tengo hijos de esa edad y que no te piden nada, no roban, no molestan, solo piden de comer.
Y si me lo permites, sí. Lo más bonito de todo esto es que yo conozco a Blanca mientras está trabajando en el bar, me la encontré en ese bar donde trabaja, dándole un bocadillo a otro menor. Ya ves que por aquí te encuentras con mil historias, todas increíbles.
Sí, desde luego, una ciudad de Ceuta con mucha intensidad, especialmente en estos momentos y después de lo que vivieron, desde luego, el pasado lunes. Gracias, Álvaro.
A ti un abrazo.
Bueno, llegaron más de 8.000 personas a Ceuta y la gran mayoría de migrantes adultos que consiguieron acceder a España han sido devueltos a Marruecos. Son unas 6.500 personas, aunque la policía y la Guardia Civil siguen con el operativo de búsqueda, ya que algunos de ellos no han sido todavía localizados. Manuel Gestal, director de Cáritas en Ceuta, narraba así la situación en estas últimas horas aquí en la Linterna de la Iglesia en COPE.
La realidad es que lo que han desaparecido un poco es del centro de la ciudad. Los muy niños están ya controlados entre las naves del Tarajal y en el Fuerte Pinés, que era donde estaba el centro de la Esperanza y eso. Uh-huh. Pero luego la realidad es que donde están ahora es en los arrabales de la ciudad, en la periferia, en la zona del monte, porque se están escondiendo porque la policía los está buscando para devolverlos.
La cuestión principal radica ahora precisamente en esos miles de menores que entraron por esa playa ceutí del Tarajal. Muchos de ellos pasaron a nuestro país engañados. Les contaron, por ejemplo, que podrían ver en Ceuta a Cristiano Ronaldo, nada más y nada menos. Algunos de estos niños están volviendo a Marruecos reclamados por sus padres. Lo cuenta, por ejemplo, con una cifra que llama mucho la atención la vicepresidenta de Ceuta, que es María Isabel Deu.
Se han recibido 4.400 llamadas de familiares que dicen tener hijos menores en nuestra tierra y que además quiere que regresen y retornen a su hogar.
4.400 llamadas ha registrado el gobierno de Ceuta reclamando menores que podrían haber pasado a nuestro país. Otros muchos de estos niños permanecen en las naves en las que se ha alojado en estas últimas horas. Se calcula que son unos 800. El ejército ha desplegado allí 250 camas para su acogida, mientras también está comenzando el goteo de reparto por diferentes comunidades autónomas. El gobierno incluso autorizará el martes una partida de 5 millones de euros para los gastos en estas regiones. Ahora mismo, como acabamos de ver con Álvaro en esa fotografía que nos ha hecho desde el mismo Ceuta, la situación en esta frontera ceutí es de tranquilidad. Las últimas horas han sido más tensas, sin embargo, en el otro enclave español, en Melilla. Es el sonido de esta misma madrugada en los alrededores de la valla de Melilla, la frontera. Fuerte presencia de la policía, de la Guardia Civil, con el apoyo también del ejército, después de que esta madrugada del pasado viernes se hayan producido varios intentos de asalto. Uno por la mañana, en esa madrugada en el que entraron 30 magrebíes, y otro ya por la tarde de este viernes, hace apenas unas horas, en el que entre 300, 400 personas se acercaron a esa valla, forzaron un acceso y 40 de ellos consiguieron acceder a territorio español. Esta es la situación actual en las 12 ciudades autónomas. Luego, pues tenemos el contexto político o geopolítico, que ahí ya se lleva a otro camino. Según le ha dicho el ministro de Interior a Carlos Herrera, es un camino que está siendo efectivo. Esto decía Grande Marlaska, Fernando Grande Marlaska, aquí en COPE.
No espero ni concibo ninguna otra posibilidad de vulneración o de intento de vulneración de nuestras fronteras. Estamos en un momento de desencuentro, pero estoy convencido que con el trabajo callado, serio, que estamos haciendo y que se está desarrollando, esto será muy breve.
Bueno, esto lo dijo Marlaska y el viernes por la mañana a Carlos Herrera, y por la tarde tuvo lugar el segundo asalto a la valla de Melilla que acabamos de contar. El agente Barranco de la Policía Nacional y del sindicato SUB explica que esta vez los que intentan saltar esa frontera de Melilla no son subsaharianos.
Estos son ciudadanos marroquíes que lo que hacen es, cuando saltan, lo que quieren es salir y esconderse para no ser detenidos, porque saben que pueden ser expulsados, no expulsados, sino rechazados por la frontera a Marruecos. Esto es algo que no es lo normal que ha ido sucediendo el último año.
Aunque el gobierno quiere desvincular el caso de Ceuta del de Melilla, es muy difícil separar una cosa de la otra en medio de este encontronazo diplomático con Marruecos. Un encontronazo que, por cierto, tiene un nombre y apellidos. Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario, que ingresó el pasado 22 de abril en un hospital de Logroño bajo una identidad falsa con la intención de ocultar su hospitalización a Marruecos. Bueno, pues este hombre es el enemigo público número uno de Marruecos, con lo que acogerle en España ha sido como dar un guantazo. La diplomacia marroquí se reduce con mucha frecuencia a abrir o cerrar el grifo de la inmigración en función de sus intereses en cada momento. Es algo que llevan tiempo manejando, y lo peor para España y también para la Unión Europea es que esta estrategia les funciona. Hace ya tiempo que hemos asumido ese juego, y es un juego que controla Marruecos. Bueno, pues tras la hospitalización en España del líder del Frente Polisario, han decidido abrir ese grifo de golpe, incluso con sus propios ciudadanos, incluso con niños, porque aquí todo forma parte del mensaje, los niños también. Por supuesto que España al final tiene derecho a acoger a quien considere necesario, pero una cosa es eso y otra es pensar que no iba a tener consecuencias, como pensaba al parecer la ministra de Asuntos Exteriores justo antes de esta crisis. No calculó la reacción de Marruecos, que, como decimos, siempre ha jugado la baza de la inmigración, o bien por ingenuidad o bien porque no se quiso enterar, que sería peor. Hasta tres veces le preguntaba ayer Carlos Herrera al ministro Marlaska si advirtió en el Consejo de Ministros que acoger al líder del Frente Polisario podía derivar en una crisis con Marruecos, y tres veces esquivaba Marlaska la respuesta, aunque no negaba esa información.
¿Recibió usted algún tipo de aviso por parte de los servicios de información de que una medida así podía traer problemas?
Un gesto humanitario de esta relevancia, nadie puede concebir que tenga como respuesta situaciones como las que hemos visto, donde hemos visto a menores acceder a nuestro país en condiciones de riesgo concreto para los mismos.
El trabajo de la diplomacia al final no solo consiste en solucionar los problemas, consiste también en evitarlos o afrontarlos de la mejor manera posible. Al acoger a este líder del Frente Polisario, ni se ha evitado el problema ni se ha gestionado de la mejor manera posible. Al final, como se decidió, se le dio atención médica. Bueno, pues una vez abierta la crisis, sí podemos valorar que ha habido una reacción más o menos contundente por parte de España, porque se ha conseguido frenar esa incursión de 8.000 personas, incluso mostrando al ejército en la playa del Tarajal. Pero Marruecos ya ha dejado el mensaje, y es la carta que ahora mismo está jugando. Esta, por ejemplo, es la embajadora marroquí en España en declaraciones a la prensa de su país. Declaraciones en español, por cierto, para que se entienda el mensaje que está dando sobre el líder del Frente Polisario.
España ha optado desgraciadamente por la opacidad para actuar a espaldas de Marruecos, acogiendo y protegiendo a este criminal y verdugo. Optar por el mismo procedimiento para expulsarlo es elegir el estancamiento y el empeoramiento de la crisis.
Bueno, este es el movimiento que espera Marruecos, porque reforzar la seguridad de las fronteras españolas entraba dentro del guión. Pero el kit de la cuestión es saber qué hará España con este líder del Frente Polisario. Y es una ficha bastante complicada de mover. Gali, el líder del Polisario, tiene pendientes dos querellas en la Audiencia Nacional Española, una por genocidio y torturas y otra por detención ilegal. Lo que ahora está haciendo Marruecos es presionar para que Gali no regrese a Argelia sin más. Quieren que se vea un banquillo de un juzgado. La ministra ya no puede decir que aquí no pasa nada o que no lo sabía. Y también es un buen momento, por cierto, para que la Unión Europea deje claras que las fronteras de Ceuta o de Melilla son también las fronteras de Europa. Hablando de fronteras, ha llegado una de las noticias más esperadas para el sector del turismo. A partir del 7 de junio, España no va a poner ninguna restricción a los turistas que lleguen de cualquier parte del mundo, siempre que estén vacunados al 100%, con dosis que estén avaladas bien por la Agencia Europea del Medicamento, bien por la Organización Mundial de la Salud. Para todos estos planes, para todas estas fechas, para reactivar el turismo en general, resulta clave la campaña de vacunación. Y aquí también hay novedades con respecto, para variar, a la vacuna de AstraZeneca. El Comité de Bioética ha dado luz verde a que los menores de 60 años, que estaban pendientes de su segunda dosis, puedan completar la pauta con AstraZeneca mediante la firma de un consentimiento informado. En esta situación están cerca de 2 millones de españoles. Será un documento que asuman aquellos que rechacen recibir la segunda dosis de otra marca, como Pfizer. Esto es lo que propone el Ministerio de Sanidad, una vacunación mixta. La primera AstraZeneca, el segundo pinchazo de Pfizer. Pero hasta 7 regiones españolas han propuesto mantener la segunda dosis de AstraZeneca como la opción más segura, tal y como recomendaba la Agencia Europea del Medicamento. Al final, como no se ha cogido el toro por los cuernos, la patata caliente se ha derivado a ese Comité de Bioética, que es un órgano consultivo. Su presidente es Federico de Montalvo. Explicaba en la tarde de COPE que no se trata de que el paciente elija entre una vacuna u otra. Se trata de que el paciente puede rechazar la fórmula mixta que propone el Ministerio y, por tanto, seguir la vacunación con AstraZeneca, eso sí, reconociendo que está informado de posibles efectos secundarios.
El documento que firmaría no es un documento de consentimiento informado, sino sería un documento de rechazo para, como dice la ley, cuando rechazamos un tratamiento debe constar por escrito. Y obviamente no le vamos a incluir en el registro de rechazo a la vacuna, porque esa persona no está rechazando vacunarse, está rechazando vacunarse con una vacuna, que hay que entender que en este contexto de incertidumbre la gente no es que rechace caprichosamente, sino que rechaza porque hay una gran incertidumbre.
Al final, en el fondo, elige el paciente y el ministerio se cura en salud. Hay regiones que, por ejemplo, están diciendo que ¿por qué no se pide también un consentimiento para el resto de vacunas? De verdad que somos únicos a la hora de rizar el rizo.